Este es un podcast de Ibero 90.9.
Sables láser, droides, tableros sin números.
Una princesa en apuros y un mexicano en las estrellas.
Del día de Star Wars, Andor el migrante forzado y Diego Luna le hablaremos hoy en La Bótica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia, una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Bienvenido sea usted a La Botica Digital, bálsamos que ponemos a su disposición para que tenga mucho contexto y mucho de qué hablar en estas reuniones familiares o en la primera cita. ¿Por qué no? Si apenas llegó a estos podcasteros, permítame recordarle que yo soy Sara Benítez, también se me conoce como Miss Sari o Historia Chiquita, y desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana les saludo con gusto. Aprovecho también para compartir nuestros puntos de contacto para que nos dé señales de vida. Puede buscarnos en las arrobas Botica Digital FM en la X y en Instagram estamos como Botica Digital 99. Háblenos, que nos encanta saber de usted. Y este episodio se va a poner bastante galáctico y con muchísimas referencias a uno de los productos favoritos de la cultura pop, donde además haremos mención y escucharemos la voz de un famoso mexicano que alcanzó los confines de las galaxias muy, muy lejanas. No le quiero spoilear, mejor le presento a mi comadre favorita, mi hermana, la más coleccionista de agravios, vieja pioja, para que quede bien en la edición, la querida Claudia Arruñada, para que le cuente a usted ¿de qué vamos a hablar hoy?
Yo soy Claudia Arruñada y sepa, querida escucha, que este año yo ya podría dar por concluido el cumplimiento de mi lista de deseos y cosas por hacer, porque se vivió un momento canónico. Y no me refiero a que mi refrigerador murió, esa es una desgracia de la obsolescencia programada en la tecnología que luego le contaré. Más bien, déjeme le presumo, le platico, le cuento, que claro que sí, fui a visitar a mi amigo personal Diego Luna. Sí, ese que usted conoce como uno de los charolastras o también como Andor, ahora en su faceta más de Hollywood. Y esto tiene dos contextos muy importantes. Primero, hablar del pedacito de Star Wars menos starwaresco de este mágico universo. Y segundo, conmemorar un día que para una comunidad muy grande y nutrida significa mucho. O sea, el 4 de mayo, Día de Star Wars.
En 1977, un joven cineasta llamado George Lucas cambió la historia del cine para siempre. Inspirado por los seriales de aventuras como Flash Gordon, el cine samurái de Kurosawa y las teorías míticas de Joseph Campbell, Lucas creó Star Wars, una saga que no solo redefinió la ciencia ficción, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. La primera película, Una Nueva Esperanza, parecía una historia simple de héroes y villanos, pero escondía una profundidad inusual. Hablaba de dictaduras, de la resistencia, del poder interior. Los Jedi no nada más empuñaban sables de luz. También eran metáforas del equilibrio espiritual y ético. Y Darth Vader, el villano por excelencia, se transformaría en uno de los personajes más complejos y trágicos del cine moderno. El poder de Star Wars creció hasta convertirse en un fenómeno que ha roto barreras culturales, sociales y de tiempo. Pasó de una trilogía original, una de precuelas, una de secuelas, hasta una expansión infinita de historias paralelas en series como The Mandalorian o Andor, con el mexicano Diego Luna, que apenas estrenó su segunda temporada. Pero más allá de la pantalla, Star Wars colonizó el corazón de millones, desde convenciones masivas hasta fanfictions, disfraces, videojuegos y figuras de acción. La saga generó una comunidad global de seguidores que heredaron la galaxia a nuevas generaciones. Hoy, constituye una de las piezas medulares de la narrativa mitológica moderna. Habla de política, del poder y sus peligros, de la esperanza como fuerza transformadora. Y aunque transcurre en una galaxia muy, muy lejana, lo que nos cuenta está más cerca de nosotros de lo que parece.
But beware. Anger, fear, oppression. The dark side are they.
Que la fuerza esté siempre con ustedes.
Aunque el 4 de mayo es el día de Star Wars en donde se celebra todo el universo, la verdad es que esta botica se va a permitir enfocarse en el pedacito que toca la vida de Cassian Andor, porque nos parece una mirada distinta de la saga que vale la pena explorar. Esperamos que no se nos vaya a ofender. Y mire, eso sí, me considero bastante fan de la fantasía. Lo mío se ha inclinado más bien al anime, al manga y a otro tipo de narrativas. No le he entrado del todo a la Guerra de las Galaxias o Star Wars, como usted le quiera decir, pero valoro bastante a la comunidad que se genera alrededor de estos productos culturales y siempre me llama la atención cuando mis amigas, mis amigos, mis amigues que son fans me cuentan sobre las historias, películas y sus nuevas adiciones en el mundo del streaming. Y es que el universo de esta serie de narrativas describe muy bien lo que siempre le decimos que perseguimos en esta subótica: darle valor y sentido a lo que la gente consume, porque claro que forma parte de quiénes somos y explica mucho de lo que vivimos y estábamos viviendo en el momento. Y aquí le va una reflexión cortesía de sus tías favoritas del mundo del podcast, o sea, nosotras. El fandom no solo consume, crea mundo. Esta participación de los públicos es uno de los grandes ejes de los estudios culturales contemporáneos, o sea que la academia le da su debido valor. De ahí que en esta universidad tengamos una clase sobre Star Wars o en otro ejemplo que Yale tenga una clase que explora la vida y obra de Bad Bunny. No es broma lo que estoy diciendo.
Dejando a un lado si somos o no somos fans, que sí lo somos, Star Wars no es solamente un producto de entretenimiento. Su fandom lo ha transformado en un fenómeno cultural vivo. Y ya lo decía la Misari, en la academia le llamamos a todas estas exploraciones de lo cotidiano estudios culturales, lo que de cierta manera demuestra cómo las audiencias son tan importantes y, por supuesto, no son pasivas. Interpretan, resignifican y adaptan las historias a sus propios contextos. Lo que vemos y consumimos no se queda solo en nuestra memoria. También se traduce en lo que decimos y es una herramienta importante para relacionarnos. Y bueno, no importa cuántos años pasen, el universo de Star Wars es un producto cultural muy importante que ha reunido y unido a legiones completas. Y sigue y seguirá vigente porque los fans producen cultura, ya sea en fanart, en fanfiction, en teorías a veces un poco conspirativas o hasta en celebraciones. Esto extendiendo la narrativa más allá incluso de los medios oficiales. Ahora, hasta deconstruyendo las historias para enlazarlas a nuevos personajes, universos y situaciones. Mire, yo no quiero ser la que le llene de spoilers. Se van a hacer esfuerzos muy importantes para que no suceda. Pero sepa que ya se está tardando en echarle un ojo a todo lo que hay. Especialmente se está tardando en ver Andor, la última serie de la saga que se ha destacado por ser, en palabras de muchos, la menos Star Wars de las historias. Y yo me atrevo a decirle que es mi favorita, y lo digo chance en voz bajita para que no se me ofenda Pedro Pascal, porque el Mandalorian también es maravillosa, pero en mi opinión, sobre por qué es la menos Star Wars, siento que tiene que ver con que es la más humana, la menos fantasiosa y porque nos refleja, usando el contexto de una galaxia muy, muy lejana, realidades que incluso vivimos en nuestra cotidianidad y que nos está costando muchísimo trabajo desmenuzar. Cuando usted vea el tercer episodio de esta segunda temporada de Andor, yo le prometo que se va a acordar de mí. Y cuando eso suceda, por favor, no deje de mandarnos un mensaje.
Pero del valor de la ciencia ficción como un terreno fértil para reflexionar y tocar temas complejos, nos habló el propio Diego Luna en esa entrevista que le hizo la queridísima Clau. Así que pare oreja y escuche.
Es que para mí la ciencia ficción es eso, es una herramienta para, en este universo paralelo de fantasía que se crea, se vuelve un terreno muy fértil para hacer reflexiones que tienen todo que ver con nuestra vida, ¿no? Y con nuestro entorno y con nuestro contexto. Y a veces una herramienta útil en momentos en los que es difícil hablar de cosas, ¿no? O sea, si de pronto yo ahorita hago una película y hablo de un tema específico que está pasando en México, encuentro ciertos problemas, no solo para financiarla, después para realizarla y después para exhibirla. Y la ciencia ficción siempre ha servido y la historia del cine ha servido como una herramienta para hablar de temas difíciles, complejos, que eventualmente cuando empiezas, como hace Star Wars, diciendo esto sucede en una galaxia muy, muy lejana, pues los caminos se abren para que esa reflexión llegue. Yo creo que no importa qué estés viendo en la pantalla, siempre lo ves en relación a tu realidad. Siempre hay una confrontación directa y la pantalla, digo, y es una frase muy trillada, es un espejo, pero es que es cierto, es un espejo en el que nos reflejamos. No importa qué esté pasando enfrente, siempre lo vemos en relación a quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos.
Y ya que hablamos de realidades y fenómenos sociales presentados a las audiencias a través de los ojos de Star Wars, a mí me llama y me llamaba la atención saber más sobre Cassian Andor como un migrante forzado. Esta palabra o esta manera fue algo que el propio Diego Luna nombró en una entrevista pasada, pero también hay que vincularlo a él como un actor migrante. En un momento tan complicado de la historia y la geopolítica como para estar cruzando fronteras. La verdad es que en la serie, particularmente en la segunda temporada, Star Wars está claramente integrando temas como la migración y los dilemas políticos contemporáneos, eso sí, representados desde una perspectiva latina y mucho más global. Vamos, hasta nombrar que los disidentes que están huyendo serán descubiertos por no tener visa, lo deja muy claro. Eso sin tomar en cuenta la gran cantidad de colaboradores y figuras hispanas que prestan su talento en la serie. Y al mismo tiempo, el fandom se ha ido diversificando y ha hecho visible que Star Wars ya no pertenece solo al imaginario anglosajón. Hoy forma parte del relato de fans de América Latina, Asia, África y Europa. Un poco de esto también salió en la charla. Escuche usted.
Cuando me ofrecieron Cassian Andor y yo leía al personaje, decía, bueno, este personaje claramente viene de un lugar distinto del que vienen los demás. Nadie va a tener su acento y sabemos muy poco de él. Entonces, para mí fue muy fácil llegar a una decisión de eso, de contar la historia de alguien que había sido forzado a migrar, ¿no? Y en ese momento se volvía algo cercano para mí también, un tema cercano al ser mexicano, al haber crecido en este país, pues no solamente hemos sido testigos y vivimos cerca de una migración hacia el norte de un gran porcentaje de la población de este país que no encuentra oportunidades. Además, somos paso para una migración de Centroamérica y Sudamérica.
Y aunque este programa lo hemos dedicado a Andor, a mí me gustaría mencionar que, tanto en las películas como en otras series, siempre se hace referencia a la rebelión y a la lucha por la justicia. Han sido de las narrativas en la cultura pop que podemos identificar con una estructura de valores profunda y, como ya lo decíamos, terminan por empapar a las audiencias que consumen estos contenidos. En la trilogía original, la rebelión es presentada como una fuerza heroica que combate al malvado Imperio Galáctico, y para esto tiene personajes principales como Luke Skywalker, Leia Organa, que encarnan ideales de valentía y justicia. Con Andor la cosa se aleja de esta narrativa medio maniquea, es decir, que va para dos lados, o es medio hipócrita, y más bien explora las zonas grises de la resistencia, donde nos muestra que la rebeldía en los entornos injustos pesa, incomoda y no es tan facilita de llevar. Quien es rebelde no la tiene fácil.
Justamente los personajes, un tanto más humanos de Andor, han sido muy bien recibidos por el fandom de Star Wars, que tiene fama de ser muy exigente. Aunque la historia central, la de Luke, Leia, Han Solo, claro que tiene su encanto, esta nueva perspectiva se aleja de los elementos tradicionales de la franquicia y nos da chance de apreciar una profundidad emocional y otra manera de ver la complejidad moral en las reacciones de alguien que, espero no spoilerearle, está por dar la vida en beneficio de todos. Y es que los tiempos retadores que vivimos, pues siempre están para el entretenimiento, pero también nos mantienen inevitablemente pensando en los diferentes conflictos globales que han ido explotando en los últimos años. En la charla con Diego Luna justamente hablamos de cómo lo que consumimos resuena con lo que estamos viviendo de una forma u otra. Pensando en esto, los propios productores, entre ellos Diego Luna, y el creador de la serie, Tony Gilroy, se centraron en presentar personajes complejos, humanos y un poco más realistas. El pago ha sido el cariño de las audiencias. Escuchemos esto que Diego Luna dice sobre el fandom.
Ha sido, mira, a mí creo que es de los mitos más grandes que hay, ¿no? Esta cuestión de la exigencia, ¿no? Claro que hay exigencia, pues bueno, Nadie debería tener acceso a estos presupuestos y no tener exigencia, ¿no? O sea, por supuesto que vale la pena que se exija rigor, que se exija, sobre todo, mucha claridad, ¿no? Honestidad en la autoría. Y eso, honestidad creo que es todo, ¿no? O sea, que lo que hagas te represente, ¿no? Y en ese sentido, aquí creo que todos nos involucramos así y la gente lo reconoció desde el principio. Yo al revés, yo más que presión, lo que siempre sentí fue una gratitud enorme al punto de que me conmovía profundamente, ¿no? O sea, la primera vez que fui a un Star Wars Celebration y vi ese nivel de atención que nuestro trabajo generaba, esa expectativa que había por algo que todavía no terminábamos de hacer, ese conocimiento profundo, además, del universo en el que tú te estás metiendo, pues te hace sentir como eso, completamente agradecido y profundamente afortunado, ¿no?
Estamos llegando a la recta final del programa, que como ya es tradición en la botica, podría durar 1000 años. En estos recorridos de audio que hemos hecho por la entrevista con Diego Luna, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, pero especialmente el valor de las personas, los fans, donde sus aficiones dejan de ser mera diversión y se convierten en espacios emocionales de pertenencia, donde compartir pasión por un relato es también afirmar identidad y construir redes de apoyo simbólico.
En Andor entendimos que las rebeliones comienzan con gente común, que la ciencia ficción puede hablarnos de migración, dolor y esperanza. Que el fandom no solo sigue historias, las transforma y las hace suyas. Que Star Wars vive gracias a quienes la miran con el corazón encendido. Y que la fuerza nunca ha estado tan cerca de nosotros. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Si usted ha mandado mensajes a través de hologramas estelares o tiene un sable láser que le gustaría presumir, déjenos un mensaje en cualquiera de las plataformas de podcast en donde nos esté escuchando. No se le olvide suscribirse y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hasta el próximo capítulo.
Adiós.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.